Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues inevitablemente seguimos hablando de la pandemia. Ya sabemos que los datos han subido y bueno, hay un importante repunte en Aragón y es lo esperado. No sabemos si Olita, Ola y en dónde quedará, pero sí que es esperado que empiecen a repuntar los casos y más después de la Semana Santa. Hablamos de la pandemia. Mira, hoy Ciudadanos ha presentado una propuesta de reforma legislativa frente a la pandemia del coronavirus. ¿En qué consiste? Pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuenten ellos mismos y por eso hemos llamado al líder de Ciudadanos en Aragón, a Daniel Pérez Calvo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en qué consiste esa propuesta que acaban de presentar hace un momento.
Un placer, como siempre. Bueno, la propuesta en realidad es una actualización de la ley. La pandemia, si algo nos está enseñando, es que hemos ido ganándole terreno en la medida, por supuesto, en que íbamos conociendo sus efectos, en que íbamos sabiendo cómo se transmitía, qué colectivos eran los más vulnerables y mientras tanto íbamos trabajando sin desmayo desde los laboratorios para encontrar la vacuna, ¿no? Que es el momento clave en el que estamos ahora. Entonces, yo creo que en tanto en cuanto seguimos avanzando en la vacunación, que es lo fundamental y lo más importante, es también necesario ir adecuando la legislación a medida que vamos conociendo elementos de mejora que pueden hacer más difícil la transmisión en el presente y también pensando ya en el futuro, en la era post-COVID. El punto de partida de esta iniciativa es el reconocimiento expreso que tuvo la OMS en verano a la hora de dejar claro que la transmisión del virus del COVID era una transmisión principalmente por aire. Habíamos pasado unos meses siempre pendientes del contacto, de la desinfección, sí, de las mascarillas y de todo esto, que es verdad que sigue siendo exactamente igual de necesario. Acordaos que al principio había mucha confusión, mascarilla sí, mascarilla no, guantes, no guantes, pero yo creo que hay un punto y aparte en el momento en que la OMS dice, señores, el aire que respiramos, los espacios cerrados, no solamente en hostelería, en colegios, en gimnasios, en empresas y en todo lo demás. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta actualización de la ley es precisamente eso, dar un pasito más y regular aspectos tan importantes como son los aforos en función de la calidad del aire que respiramos, estableciendo parámetros de medición. El tener solamente los aforos relacionados con metros cuadrados, de decir cuánta gente cabe en relación a una capacidad de un local determinado, bueno, no es que no sea eficaz, es un sistema quizá un poco más rudimentario que científicamente ha quedado ya pues un poquito obsoleto.
Claro.
Son los propios científicos, hay una carta de 100 expertos dirigidas sí. al gobierno de España, a todas las instituciones, donde dicen, señores, si es una cuestión de medir la calidad del aire y en la medida en que se cumplan unos parámetros y unos requisitos de niveles de CO2 por millón en cuanto al compartimiento de lo que es el espacio que ocupa un local o lo demás, pues si el aire está limpio, si el área está bien ventilada, bien sea de forma natural o de forma mecánica, lo de los aforos pasa a ser ya un tema secundario. Ojo, sin descuidar aspectos como la mascarilla, la desinfección, todo aquello que ya hemos ido viendo que funcionaba bien, hay que mantenerlo, pero tenemos que ir avanzando. Y yo creo que en ese sentido, pensando en recuperar esa normalidad, saber que la medición de la calidad del aire es un indicador fundamental y realmente preciso e importante para tomar determinaciones, pues puede ser un gran paso y un gran avance.
Bueno, además, señor Pérez Calvo, precisamente de lo que usted estaba hablando ahora, ya hubo un estudio de la Universidad de Zaragoza en la que también, un proyecto, digámoslo así, o un trabajo en el que también estuvo trabajando el Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza, en dos salas concretamente de aquí de Zaragoza, la sala Chocolate y en la sala Canterbury, en la que se demostró que se podía realizar esa medición por el CO2 y no por el aforo de un número determinado de personas, ¿no?
Efectivamente, es un informe avalado además por la Universidad de Zaragoza y yo creo, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que en esto más que criterios políticos lo que hay que tener son criterios sanitarios, criterios técnicos. Entonces, cuando un estudio científico te dice, señores, no se obsesionen con los aforos, obsesiónense ustedes con la calidad del aire porque esa es la clave, pues creo que nos están dando un buen punto de partida. Entonces, por eso la iniciativa. Yo entiendo que a lo mejor no puedes de repente obligar, entre comillas, a los establecimientos, sobre todo hostelería, que han sido los más perjudicados, a hacer un desembolso económico para poder garantizar esa calidad del aire. Pero bueno, sí que es, creo que por lo menos debe existir la oportunidad mediante esa regulación legal de revisar los criterios a partir de los cuales se establecen los niveles de alerta, y eso solamente se puede hacer a través de una modificación de ley, ¿no? Entonces, el objetivo fundamentalmente es dotar de una herramienta. Estamos hablando de hostelería porque es el sector más perjudicado, pero yo hablaría en general de espacios cerrados, gimnasios, colegios, empresas, dotar de una herramienta, si nos centramos en el ámbito de la hostelería, a esos negocios para que puedan volver a recuperar el control de su negocio, para que en un momento dado, con una medición de CO2 en el aire que circula dentro del local, esté dentro de los parámetros que se fijen, poder saber que ese es un aire de calidad que se está respirando y manteniendo, insisto, las medidas de seguridad como son las mascarillas, distancia y demás, no estar limitando los aforos a una cuestión de metros cuadrados.
Bueno, de todas maneras, creo que ustedes presentaron una propuesta ya hace unos días, precisamente en este sentido, y fue denegada. En las
sí,
Cortes.
Bueno, porque el planteamiento que se hizo era una vía de proposición no de ley, en la cual el Gobierno de Aragón instaba a los locales, estaba muy centrada en hostelería en este caso, a implementar los mecanismos necesarios para garantizar esa calidad del aire. Creo que desde el Gobierno se entendió que esto de alguna manera podía establecer un cierto agravio comparativo entre aquellos negocios que sí pueden hacer un desembolso, que tampoco sería muy grande, ¿no? Y aquellos pues que bastante tienen con lo que tienen como para encima tener que estar haciendo según qué tipo de gastos. Entonces se trataba de decir, no porque uno tenga más músculo financiero para hacerlo, va a tener más privilegio a la hora de tener un aforo mayor. Entonces, también en principio se buscaba un aval del Ministerio de Sanidad, que de momento pues eso es un tema que no existe como tal, pero sí que creemos que la modificación de la ley de alguna manera deja abierta la puerta a que se vayan adoptando las medidas necesarias para garantizar esa calidad del aire, que puede ser ventilación natural, si es que a lo mejor en un espacio basta con tener las ventanas abiertas, ahora que llega ya un tiempo más o menos agradable y demás, tú tienes un medidor que te indica en cada momento cuál es la concentración de CO2, de partículas, por millón, que estaríamos hablando de 700 para un nivel de 700 para hablar de un escenario óptimo. Bueno, pues a lo mejor con un par de ventanitas abiertas que corra un poquito el aire, pues ya lo tienes y no tienes que estar tan obsesionado con el aforo, y si no, por supuesto, hay procedimientos de ventilación mecánica que reciclan el aire y lo renuevan. Yo creo que eso es importante ahora mismo en cuanto a recuperar la actividad normal en el escenario de pandemia, pero también pensando en el futuro. O sea, yo creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que ser mucho más precavidos y mucho más cuidadosos en las medidas preventivas de lo que es salud pública, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues poder garantizar la calidad del aire que respiramos en espacios cerrados, yo creo que es algo que debe ser siempre bienvenido. Entonces, como suelo decir, a la ley por la ley, si la ley que tenemos actualmente todavía no contemplaba lo que eran estas indicaciones de la OMS, diciendo que la transmisión básicamente se produce por aerosoles, es decir, transmisión aérea, en el aire que compartimos y respiramos, más que por otros aspectos que antes considerábamos o teníamos más en cuenta, pues bueno, actuemos en consecuencia, una modificación de la ley, simplemente se puede hacer rápidamente por procedimiento de lectura única y demás, para que se tenga en cuenta la calidad del aire, estableciendo unos parámetros de medición y demás, a la hora incluso de establecer los niveles de alerta y demás, pues para que, de alguna manera, insisto, podamos garantizar a los usuarios que el aire que respiran es un aire limpio y, en consecuencia, las posibilidades de contagio pues son mucho menores, por no decir prácticamente inexistentes.
Hombre, sería francamente muy interesante y...
Sobre todo por el aval científico, porque es verdad que al principio de esta pandemia funcionábamos mucho a impulsos, yo no diría de cuñadismo, pero casi, ¿no? O sea, era una locura. De repente te decía, mascarilla, sí, bueno, sí, pero tampoco es necesario. Yo recuerdo las comparecencias de Fernando Simón en las que decía que, bueno, es recomendable, pero tampoco imprescindible. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Una cosa, otra. Yo creo que afortunadamente, a medida que hemos ido conociendo los efectos del virus, hemos ido identificando cuáles eran esos elementos preventivos que ya ahora mismo nadie discute, como se usan las mascarillas, la distancia social, las reuniones sociales en domicilios, etcétera, pero falta ir implementando esos criterios científicos que nos avalan y nos dan pautas de comportamiento para poder funcionar con tranquilidad, ¿eh? Y eso yo creo que es lo más importante, sobre todo pensando en que tenemos que ir ganando tiempo en la medida en que el plan de vacunas pues va avanzando y va cogiendo velocidad.
Bueno, a todo esto y por hablar de otro asunto, señor Pérez Calvo, hoy el paro ha bajado en Aragón en el mes de marzo en casi 1.300 personas, es 1,46% respecto al mes anterior. Marzo es un mes normalmente bueno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estos datos, pues hombre, son datos que hay que coger siempre con optimismo. Vamos, yo siempre digo lo mismo, que el paro baje siempre es una buena noticia. Es verdad que a nivel nacional se ha registrado el mayor descenso desde hace un montón de años. Claro, ¿el problema cuál es? Cuando tomamos como referencia de dónde venimos. Yo siempre digo lo mismo, coges un valor en bolsa y dices, oye, fíjate, las acciones de una empresa determinada hoy han subido un 14%. ¡Joder, vaya subidón! Sí, pero a lo mejor ves el histórico y resulta que en los últimos 12 meses se han desvalorizado un 80%. Entonces, es un buen dato, ¿eh? Yo no voy a quitarle valía al decir que el paro, siempre que decimos el paro baja, ya podemos decir, bueno, pues ya estamos dando una información positiva. Pero es verdad que estamos hablando, bueno, pues respecto a marzo del año pasado, el efecto de la pandemia es clarísimo. Estamos hablando de una subida de casi el 19%, 18,5% creo recordar. 13.000 parados más que hace un año en la comunidad aragonesa. Y ese es el dato que nos tiene que, bueno, que ser conscientes de que la pandemia ha hecho estragos, los está haciendo, y lo que tenemos que hacer ahora, lógicamente, es poner pie en pared, pues para evitar que esos estragos realmente lleguen a las economías familiares y podamos hacer, como estamos diciendo, que nadie se quede atrás, ¿no?
Ahí está. Pues señor Daniel Pérez Calvo es el líder de Ciudadanos en Aragón. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias, Laura. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Adiós.